Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más, Envi, José Benito, con un nuevo mensaje de un espontáneo que nos quiere avisar. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues no sé de qué vamos a hablar. El espontáneo cuando habla, habla él solo, es automático y dice cosas. Por lo tanto, como hablará de las cosas prioritarias o más primordiales, puede ocurrir, como en otros muchos mensajes, que se repite como un disco rayado, ¿no? Porque hay cosas vitales, primordiales, cosas que podemos decir que son de primera línea y que sin embargo el ser humano tiende a obviar, a pasar por alto, a darlas por sentado. Y a veces pues no nos damos cuenta del valor de las cosas hasta que realmente las perdemos, ¿no? Pero hoy, así, se me viene la idea de hablar de ciertos temas en los cuales muchas personas hacen hincapié y sin embargo que es importantísimo, digamos de alguna manera, derribar. Derribar, definitivamente derribar. Destruir. Apartar por completo de nuestra vida. Y se me ocurre, por ejemplo, la idolatría. El mundo está lleno de religiones, algunas de que tienen millones y millones de fieles, pero que viven en un círculo idolátrico. Cuando hablo de un círculo idolátrico, hablo de un círculo de un pecado que es gravísimo para con Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo puede haber personas que procesan adorar a Dios, que procesan alabar a Dios, que procesan que son personas que realmente aman a Dios, que aprecian a Dios, que quieren a Dios, que quieren honrarlo, que quieren bendecirlo, que quieren glorificarlo, que quieren hacer las cosas que le agradan a Dios, y después resulta que son religiones completamente idolátricas? O sea, que pretenden adorar a Dios por medio de imágenes, o a través de elementos, o de creaciones de Dios. Mirar, si hay un pecado grave para el Dios verdadero, porque Dios hay muchos, pero el verdadero nada más es uno. Lo he explicado una y otra vez en mis charlas, que solamente hay un Dios verdadero, un verdadero Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Hay solo uno, no muchos, uno, y ese es el Dios de Israel, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Noé, el Dios de David, el Dios de Isaías, de Jeremías, el Dios de Ezequiel, de Daniel, el Dios y Padre de Jesucristo, que es el Dios de Israel, que es el Dios de los judíos. Y no hay ningún otro Dios. Si alguien os viene diciendo que hay otros dioses, o que ese mismo Dios tiene otros nombres, otras identidades, no hagáis caso. Dios tiene solamente un nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Pues muchas personas lo conocen por Yahvé, por Yahweh, por Jehová, por Yahvé, pero siempre están refiriendo a ese Dios y Padre de Jesucristo, ese Dios de Israel. Y el significado del nombre de Dios es siempre el mismo. Por ejemplo, Jesucristo lleva el nombre implícito de su Padre. ¿Qué significa el nombre hebreo? Jesucristo es Yeshua. ¿Qué significa? Significa Yah o Jehová o Yahvé es salvación. El Dios y Padre de Jesucristo, ese es el único Dios verdadero. No hay otros. Porque yo estoy cansado de andar por diferentes tipos de religiones, de adoraciones, donde hay gente muy buena, gente muy, muy maja, pero que afirman rotundamente que Dios es el mismo para todos y que ellos adoran siempre al mismo Dios. El Dios verdadero, Jehová, dice: no tendrás otros dioses enfrente de mí. Él es el único Dios verdadero. No hay otros dioses enfrente de él. No los adorarás, ni te inclinarás ante ellos, ni le rendirás servicios a ellos. Solo hay un Dios verdadero que exige, fijaros bien, exige devoción exclusiva. Exige devoción exclusiva. Es como tu mujer te va a exigir, si quieres ir bien con ella, que le seas fiel, que no te vayas con otras mujeres. Tú le puedes decir, mira, amor mío, es que esa mujer era tan guapa, tan bonita, que se me tenía que ir con ella, además cantaba hasta el trilolí. Pero tu mujer eso no le va a convencer. Ella exige que le seas fiel. También tú, si tienes una mentalidad más o menos occidental, vas a exigir que tu mujer te sea fiel. No te va, no, tu mujer no va a venir a tu casa diciendo, ay, cariño, ayer estuve con un tío, ¡buah! No te lo puedes creer. ¿Cómo me lo pasé con él? Mira, fue maravilloso. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Porque no va a funcionar. Tú puedes decir, hombre, pues mira, fue feliz mi mujer, que me alegro mucho por ella. Pero no funciona así. No funciona bien porque tú exiges también exclusividad. Devoción exclusiva. Y no te gusta que tu mujer vaya con otros hombres. No te gusta. Si tú lo admitieses de algún modo, en algún momento, tendrías que estar haciendo de tripas corazón. Porque no funciona así. Como funciona la ley y como funciona y como rige para todo el mundo de la humanidad, es quieres exclusividad. Devoción exclusiva para ti solo. No quieres que tu mujer se vaya con ningún hombre. No quieres que tu hombre se vaya con ninguna otra mujer. Entendemos lo que creo que estamos hablando, ¿no? Lo digo para que comprendamos lo que estamos diciendo. Por Dios exige devoción exclusiva solo para él. No quiere que los seres humanos adoren ningunos otros dioses y otras formas de dioses. Qué curioso es que la mayoría de las otras religiones que dicen adorar a Dios, la mayoría de ellas son idólatras perdidas. Idólatras. Están adorando a Dios por medio de imágenes o por medio de otras creaciones de Dios, que pueden ser ríos, que pueden ser montes, que pueden ser animales, que pueden ser lo que sea. Pero ya no es a Dios solo, es otra cosa. Y Dios es que condena tajantemente el que a él le traten de adorar por medio de cualquier cosa o cualquier imagen de cualquier cosa que esté en el cielo, que esté en la tierra, que esté en las aguas, que esté debajo de la tierra, que esté debajo del mar. Dios prohíbe tajantemente que a él se le adore por medio de cualquier figura, por bonita, por bien hecha que esté, de cualquier imagen, y además que represente a cualquier otra cosa. Dios todo eso lo prohíbe. Y las personas que están haciendo eso, si creen que lo están haciendo bien adorando vírgenes, adorando santos, adorando cualquier imagen de cualquier cosa de todo eso, están cometiendo un horrible pecado que se llama idolatría. Y Dios dice, repite, enfatiza concienzudamente que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, es una cosa nuestra que saquemos nosotros de la manga, es que somos unos fanáticos que no queremos admitir a nadie ni nada. No caigamos en absurdos. Un siervo de Dios, un devoto de Dios, lo único que puede transmitir es lo que sabe clara y concienzudamente que es lo que Dios dice. Por ejemplo, en el mundo gay, en el mundo de los mariquitas, pues puede haber gente que sea súper culta, puede haber gente que sea súper educada, puede haber gente que sea súper generosa, súper hospitalaria, puede haber gente que sean grandísimas, enormes personas. Pero si a mí un gay, un homosexual me dice, José Benito, cariño, ¿tú crees que yo entraré en el reino de los cielos? Yo te voy a decir, no. No. pero tú y yo somos amigos, nos queremos muchos. Y claro, yo te puedo querer. Yo no, vamos a ver. Yo puedo querer a cualquiera, llamar a cualquiera. Pero yo, primero, no voy a practicar lo que tú practicas. Y segundo, si tú me preguntas si vas a entrar al reino de Dios, te voy a decir no. No. No vas a entrar. ¿Por qué? Porque Dios dice que las personas que se cuestan con, o sea, las personas que se cuestan con personas de la misma, del mismo sexo, bien sea varón con varón o hembra con hembra, o bien las personas que se extienden contra propósitos contranaturales que actúan así, dice que no entrarán en el reino de los cielos. Ya está. Punto y final. Tú ahora móntate la película como la quieras montar. Te transmito lo que Dios mismo dice y repite concienzudamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Y ya está. Que tú dices, no creo en la Biblia. Pues bueno, es igual. Yo si quiero, no, yo no puedo creer tampoco. Yo puedo decir que no creo en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas. No creo en el aire. Es que no importa lo que tú digas. Lo que importa es que estás vivo, que mañana vas a morir y que va a haber un juicio. Y delante del juicio va a decir Dios, es que tú nunca habías oído esto. Y tú ahora estás diciendo, estaba cansado de escucharlo. ¿Y por qué no hiciste caso? ¿O por qué no investigaste más? ¿Por qué no profundizaste en el tema? Profundiza, investiga de verdad. Métete ahí, en el ajo. Porque yo no estoy transmitiendo nada que sea de mi propia iniciativa. Yo no estoy transmitiendo nada que no sea de mi propia iniciativa. Jesucristo dijo claramente, yo no hablo nada de mi propia iniciativa. Lo que el Padre me ha dado que dijese, yo es lo que digo. Y un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo, lo que hace es transmitir lo que el Padre ha dicho y repetido y enfatizado una y otra vez en la Biblia. Nada más. Porque todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios no quiere está dicho y repetido una y otra vez, enfáticamente, concienzudamente en la Biblia. Y al final te dice, y si tú practicas estas cosas, no entras en el reino de los cielos, serás destruido. O tiras para el lago de fuego. Entonces no hay manera de salirse de ese juego. Y yo, si conozco eso, si yo sé que es verdad, eso es mi deber y obligación, decirte la verdad, transmitirte la verdad de lo que Dios dice. Porque si yo a ti no te aviso y no te transmito esa verdad de lo que Dios dice, resulta que Dios puede inculpar a mí por no haberte avisado. Es como si tú ves que una persona va a coger una carretera a toda velocidad hacia un cierto destino, ¿no? Y tú sabes que esa carretera está cortada, que está en obras y que se dirige directo a un barranco y no la avisas. Tú sabes que esa persona va a arrancar el coche, va a andar con él y va a caer de cabeza a un barranco y no la avisas. Cualquier persona que sepa eso, te meten a la cárcel ya. Eres como si lo hubieras asesinado, matado a esa persona. Esto es algo parecido. O sea, el cristiano tiene el deber, la obligación, por mandato divino, por decreto divino, de advertir a las personas de su mal camino. Y si no se arrepienten y no cambian, serán destruidos, irán algo de fuego. Y ya está. Y es Dios el que lo dice. El que tú lo aceptes o no lo aceptes, el que tú lo creas o no lo creas, eso ya es un problema tuyo, amigo. Si tú quieres, el aceptarlo es cosa tuya. Si tú quieres investigar, si quieres ir más allá, si tú tienes interés verdaderamente en morir o en tener la vida eterna, es cosa tuya. Yo no te voy a obligar. Es más, hay un juego mucho más que todo eso. Mucho más, que te podría dar una charla, una disertación para quedarse flipando de arriba abajo. Pero no interesa eso. Interesa lo sencillo. Que tú entiendas cosas fáciles y sencillas de entender. ¿Que las quieres entender y aceptar? Bien, de maravilla. ¿Que no las quieres aceptar y aceptar? Bueno, allá tú. Es que aquí nadie puede obligar a nadie. Eso de los fanáticos que van a matar a otros, que asesinan a otros, que utilizan la fuerza para obligar a otros a creer, eso no existe en el mundo de la Biblia. Desde que vino Cristo, eso no existe. Existe que tú eres un transmisor, transmites y punto y final. Y cada persona es libre para que haga lo que le dé la gana. Dice Dios, Él pagará. Dice Dios, no te preocupes, yo ya a cada uno le daré lo que le tengan que dar. Tú no te vengues, tú no te molestes, tú no te enfades, tú no te obceques, no te preocupes si te hace caso, si no te hace caso, tú das tu mensaje. Das tu mensaje, siembras y no te preocupes. cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y al final, el que ante quien van a tener que rendir cuentas es ante mí. Y yo ya juzgaré y ya le daré a cada uno lo que le tenga que dar. No te preocupes tú de eso. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Transmito lo que Dios dice. ¡Ay, pero es que la Virgen María de mi pueblo es tan bonita! Y es tradición de toda la historia nuestra de ir ahí a esa Virgen y adorarla y hacerle y cantarle cánticos y le hacemos una romería y le hacemos una parrillada o le hacemos esto o cantamos muchos cánticos y es tan bonito y toda la gente allí y es algo tan maravilloso y es famoso por todo el mundo. ¿Y qué? ¿Y qué importa todo eso si mañana vas a ir para el lago de fuego por eso? Si Dios te condena por eso, ¿qué estás ganando? ¿Que eres muy feliz siguiendo una tradición que te condena al lago de fuego, a la muerte? Por si fuera decir que esto me da paso a la vida eterna, tú lo que pasa es que te crees que es un acto que a lo mejor agrada a Dios. Pero tú has leído la Biblia alguna vez, ¿la has leído la Biblia alguna vez? ¿Te has molestado en leer realmente lo que Dios dice en su Biblia? ¿En su palabra? ¿Te has realmente investigado? ¿Te has parado realmente a buscar, a decir lo que Dios dice ahí de eso? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Porque si quieres agradar a Dios, si quieres cosas buenas para tu vida, tendrás que ir a la guía que él dejó, ¿no? Tendrás que ir allí y decir, ¿qué dice Dios de la idolatría? A ver, ta, 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 ta. Bueno, pues como ya he leído lo que hizo la Biblia, voy a coger un martillo y voy a empezar a romper todas las imágenes que tengo en casa. O cojo todos los cuadros que veneraba y los quemo con fuego y ya está. Eso es una exageración, puede decir alguno. Una exageración, no. En el primer siglo, cuando la gente conoció a Jesucristo, muchos cogieron libros y cuadros, cogieron todo lo que era idolátrico, todo y lo quemaron, todo. La Biblia cuenta eso. Que muchas personas cuando conocieron a Jesucristo y vieron lo que era la adoración verdadera de Dios, todo aquello que era pagano, lo idolátrico, lo que era pagano, lo que estaba relacionado con el espiritismo, la brujería, que si el horóscopo, que si la adivinación, todos los libros que había de todo ese tipo, de astrología, de adivinación, de los horóscopos, de todo eso, cogieron todo eso y lo quemaron con fuego, todo. Todo. Hoy en día encontramos por YouTube algún fanático que coge las imágenes de las vírgenes que hay por ahí, las llevan a las plazas de las ciudades y los rompen a martillazo delante de todo el mundo. A mucha gente eso le parecerá una aberración. ¡Ay, que a la virgen de tal la están rompiendo a martillazos en la plaza! ¡Ay, no! Son fanáticos para decirte lo que dice la Biblia, hacen eso, enfatizar. Yo tengo mi página web. Estoy mandando un audio diciéndote lo que Dios dice en la Biblia. Que tú crees en Dios, que crees que hay una vida eterna, que crees que quieres agradar a Dios, que dices que le amas, lee la Biblia. Infórmate de lo que Él dice, de lo que Él dice y lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Infórmate. Porque si tú estás andando por un camino errado, un camino equivocado, puedes acabar en el lago de fuego. Así de fácil. Así de fácil. Eso es andar encima con una bomba de relojería. Puedes acabar en el lago de fuego. Y yo no lo digo por decir. Yo no tengo por qué meterme con la gente que adora imágenes si yo no supiera con toda seguridad de que eso es un pecado gravísimo. Estaría loco yo. Yo cuando digo que la adoración idolátrica es algo que Dios condena tajantemente y que esas personas no entrarán en el reino de los cielos, es porque Dios lo repite, lo enfatiza concienzudamente una y otra vez en su palabra de la Biblia. Y además dice claramente que esas personas no entrarán en el reino de los cielos. Ni los idólatras, o sea, todas las religiones que sean idólatras, que adoran imágenes, las podéis descartar de un plumazo. Adiós, bomba, esto no me sirve, no vale. Sean hindús, sean católicos, sean de cualquier tipo de religión, que sean budistas o lo que sean, que utilizan imágenes para su adoración, no me vale, no me sirve. ¡A la basura! ¿A alguien le puede parecer esto una falta de respeto a las personas que procesan ese tipo de adoraciones? No es ninguna falta de respeto. Os aseguro que es un acto de amor. Porque la fuente de la vida y la fuente del amor y nuestro creador es Dios. Y Dios es el que dice esto que yo estoy repitiendo. Es Dios el que lo dice. Yo repito lo que él dice. Yo soy un loro que repite lo que Dios dice. Es que mi cultura, es que mi religión, no me importa tu cultura, no me importa tu religión, no me importa tu tradición, me importa lo que dice Dios, porque el que me da la vida y el que me la quita es Dios. No me la da ni tu religión ni tu cultura. Y si Dios dice que esto sí o que esto no, yo le voy a hacer caso a Dios, no le voy a hacer caso a nadie más. Porque hay millones de opiniones en el mundo de diferentes cuestiones y hay gente que justifica hasta lo injustificable. Hay gente que justifica hasta lo injustificable. Lo que no tiene ningún tipo de justificación, lo justifican. Y le dan la vuelta a la tortilla. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para que mañana te encuentres de camino al infierno, de camino al lago de fuego? ¿Qué te parece? ¿Que es una cosa de risa? ¿Que ahí vas a disfrutar de placer en el lago de fuego? ¿Qué te crees? ¿Que allí te lo vas a pasar muy, que vas a ser muy feliz allí? Dejémonos de tonterías y de cuentos y de cosas y de tonterías, porque en este mundo estamos viendo verdaderas barbaridades, verdaderas carnavaladas, lo que pasa en la guerra, cuerpos destrozados, la cantidad de locuras que hay en este mundo. ¿Y creéis que el lago de fuego es una cosa mejor que eso? La Biblia habla de un lugar de tormento. De tormento. Y el tormento significa del máximo sufrimiento. Nunca chondeo de risas. No, como hace la gente. No, dejémonos de tonterías. Porque la vida pasa volando. Pasa volando. Y después hay un juicio. Y Dios, ¿sobre qué base te va a juzgar Dios? Te va a juzgar sobre la base de lo que Él dice en su testamento, que es la Biblia. ¿Tu testamento vas a heredar la vida eterna? ¿Has leído el testamento, lo que dice el testamento para heredar la vida eterna? ¿Has leído ese libro? ¿Te has realmente metido ahí y querido saber lo que implica tener la vida eterna? ¿Lo que implica ser un verdadero siervo de Dios? ¿Te has preocupado de eso? No. ¿Y qué quieres entonces tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si no me sirves, no me sirves. Lo que no me sirve, ¿para dónde va? A la basura. Es así. No me sirve, a la basura. Ni más ni menos. Lo que pasa es que el basurero de Dios es un horno ardiente, por decirlo, un lago de fuego, donde todo es consumido, quemado, destruido. Esa es la diferencia de un siervo de Dios y de una persona que no es siervo de Dios. Después queremos arreglarlo todo criticándonos unos a otros. No, porque ese que va a la iglesia y fíjate cómo es y cómo hizo y cómo dijo. No me vale, ¿sabes? No me vale nada de eso. Yo soy un hombre imperfecto, cometo muchos errores, cometo muy graves errores. Todo el mundo cometemos errores. Es imposible que no pequemos, que no cometamos errores. Todos los seres humanos cometemos muchos errores y a veces muy graves y muy serios. No es una excusa para que yo haga lo que me dé la gana. Porque eso sería, digamos, el cuento del payaso. Mira, hijo mío, que el tabaco es muy malo, que te puede producir cáncer, que puedes morir. Ya, pero tú fumas. Y como tú fumas, pues yo también fumo. Además, como me insistes de que no fume, ahora fumo más. ¿Te das cuenta? O sea, el espíritu rebelde, el espíritu de rebeldía, en vez de ser personas humildes más, pues vale, gracias por el consejo. Y ya está, si puedo lo dejo, si me interesa lo dejo, lo que sea, ¿no? La gente pone excusas, mil excusas. ¿Para qué? Si al final vas a estar delante del trono de Dios, vas a ser juzgado. ¿Qué le vas a decir a Dios? No, es que en el mundo había mucha injusticia. Digo, ah, vale. Vale. Es como si alguien te dice, ¿es usted pintor? Sí, soy pintor. Vale, si me pinta usted la casa, le voy a pagar 1.000 euros. Vale, estupendo. Voy a la casa, veo la casa, muy bonita, tal, tal. Al cabo de un mes vuelvo, ¿me ha pintado usted la casa? Y dice, no, ¿por qué? Porque había mucha injusticia en el mundo. Como vi que había tanta injusticia en el mundo, pues ya no te pinté la casa. Además había un mueble que estaba descolocado. Yo qué sé, ponte excusas las que tú quieras. ¿Te voy a pagar yo? No, mira, No te pinté la casa, pero lo que hice fue fregarte el suelo, te coloqué la rinconera, te sacudí, te arreglé los sofás, te coloqué esto que quiero que quede mejor aquí. Oye, pero yo es que yo no te mandé nada de eso. Tú vas a tener... Yo te dije que te pagaba 1.000 euros por pintarme la casa. No por nada más. No, pero es que tu vecino de enfrente se dejó el pelo largo y por eso no lo corté. Por eso no te pinté la casa. ¿Y qué me estás contando a mí? Pues con Dios es exactamente igual. Dios te dice, esto es lo que hay. O le obedeces a Él, te sujetas a Él, le haces caso a Él, con lo cual tendrás la vida eterna, tendrás salvación a la vida eterna, con lo cual vas a vivir, tendrás la inmortalidad, vas a vivir miles de millones de años luz más avanzado que ahora en una civilización maravillosa, bajo el glorioso reino de Dios, vas a disfrutar la plenitud de la vida, o sencillamente no, tiras para algo de fuego. Es así. Pues, eso es lo que trato de transmitir, ¿no? Que Dios tiene una serie de normas, de leyes que hay que obedecer. Y no puede venir nadie con cualquier excusa saltándose a la torera. Y encima hacer creer a la gente que es un sistema de adoración o de devoción a Dios. Mira, yo soy muy devoto a Dios porque yo adoro a la Virgen María. ¿Y dónde dice la Biblia que tú tengas que adorar a la Virgen María? Dime un texto bíblico donde la Virgen María haya sido adorada. Dímelo. ¿Dónde dice Dios que puedes adorar a animales, o a ríos, o a montañas, o a imágenes, por bonitas que sean, bien sean de oro o de plata? Por ejemplo, la religión hindú es la religión más idolátrica que hay. En la India se adoran hasta las ratas. Se adoran las ratas, se adoran monos, se adoran elefantes, se adoran ríos. Es la podredumbre más grande espiritualmente hablando que hay. Es la bajeza, es la manifestación misma de la ignorancia, la adoración, las adoraciones hindús. Y los hindús se creen que son la plataforma más elevada espiritualmente del mundo. Como quien diría un hindú, diría de la India al cielo. Has estado en la plataforma más elevada de la adoración de Dios, la hinduista. La hinduista es la aberración peor que hay en este planeta, la peor aberración, porque veneran a las ratas como si fueran dioses, a los ríos, a los monos, a los elefantes, y eso todo es algo que Dios detesta, le da asco. Dios condena tajantemente todo eso. Y ellos lo practican y promueven a que la gente adore sus ídolos, sus dioses, mediante imágenes. Los templos hindúes están llenos de imágenes, diferentes imágenes. Eso es todo una pura ignorancia, es idolatría, es un pecado gravísimo a los ojos de Dios. Y esa gente no va a entrar en el reino de los cielos. O se arrepienten y cambian, o no van a entrar al reino de los cielos. Y ellos pueden pensar que están haciéndolo muy bien. Pueden pensar que lo que ellos hacen es la mejor del mundo. Pueden pensar lo que les dé la gana, que piensen lo que quieran. Pero Dios, en su palabra, la de la Biblia, repite, enfatiza concienzudamente una y otra vez que eso es algo que Dios detesta, que Dios condena, y que la gente que practica esas cosas no van a entrar en el reino de Dios. ¿Vale? Coge la Biblia, estúdiala profundamente, investiga y míralo por ti mismo. A ver si es un cuento que me estoy inventando yo. O a ver si es verdad, a ver si es mentira. Claro que puede haber alguien que diga, la Biblia no es... ¿Por qué sé yo que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, es igual. No lo sabes. Si no sabes eso, yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? Es como alguien que no sabe lo que es una cámara de... Yo cuando estuve en África, En algunos sitios no sabían lo que era una cámara de fotos. No sabían. Yo les hacía una foto y les enseñaba la imagen de ellos dentro de mi cámara de fotos y alucinaban, se quedaban flipando. Decían, ¡Oh! Se asombraban y llamaban a la gente, ¡Ven, mira! Y se ponían todos allí, yo les sacaba otra foto y les sacaba todos. Y todos, ¡oh! Se quedaban asombrados, maravillosos. ¿Qué puedes decir? Que la gente no conoce, no sabe, ignora, no sabe que hay unos aparatitos que le pintas un botón y ¡paf! Y ahí saca la foto. La foto. Una persona que no sabe que la Biblia es la palabra de Dios es como decir que un africano no sabe lo que es una cámara de fotos. No sabe, no. Pero eso no quiere decir que la cámara de fotos no sea algo real, ni no exista, y no haga lo que hace, ¿no? Es que no nos equivoquemos, la gente que no se equivoque, no es bajo el punto de vista que tú miras, es lo que realmente es, y punto y final. Y hay personas que sabemos lo que es, lo que hay, lo transmitimos. ¿Para qué? ¿Para obligaros? No. Yo le digo a la gente, no quiero, no, a mí no me creas, ¿eh? Si no me quieres creer, no me creas. Allá tú. Yo lo que te digo de todo corazón, te lo digo sinceramente, con todo mi cariño, con todo mi amor, para tu propio bien. Porque Dios sé que Dios existe, que eso es real, y que tú puedes tener la vida eterna. Tú puedes tener la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios. Pero, donde está todo eso, es en la Biblia. Donde está todo... digamos, los requisitos legales que Dios pide y exige, están ahí escritos. No es algo que yo me saque de la mano. Ahora, por ejemplo, me ha dado por enfatizar el hecho de la idolatría, lo que pasa con los homosexuales, los fornicadores, los adúlteros, los ladrones, los borrachos, los espiritistas, los que no tienen fe, los cobardes, y Dios qué les dice... que serán destruidos los mentirosos, serán destruidos los mentirosos también. Entonces cada persona tiene que ser, tomar su decisión y saber lo que estamos jugando. Aunque no te lo creas, la vida pasa volando. Pasa volando. Cuando te quieras dar cuenta, ¡bum, bum! Y tú, durante tu vida estás creándote una serie de costumbres, te estás acostumbrando, muchos le llaman karma. Yo le digo... costumbres, te acostumbras y después tienes estos vicios, estás enviciado en tus pensamientos, en tus formas de pensar, en tus modos operantes de la vida, en tu forma de tratar, en tu forma de hablar, te acostumbras a cualquier cosa, te acostumbras a fumar o a beber, o yo que sea, cada uno coge sus roles, ¿no? Si son roles buenos, pues serán para bien. Si son roles malos, pues a ver cómo te liberas de eso. A ver cómo te liberas de eso. Entonces tú, lo que estás haciendo en tu vida, estás creando unos roles en ti, unos patrones de pensamiento, unos patrones de proceder, de hablar y de todo. Y eso está de acuerdo con lo que Dios dice. Eso es correcto a los ojos de Dios. Está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Te costará mucho liberarte de algo que a lo mejor te tienes que liberar al final? Pero como quedes enredado en algo, puede ocurrir que te harí que te vi. Por eso se llama devoción piadoso, por eso se llama devoto practicante. Porque practican, se quieren acostumbrar en un rol, en un patrón, en un proceder, conforme a la perfecta voluntad de Dios, conforme al pensamiento de Dios, conforme a la forma... transforma su mente a la mente de Dios o la mente de Cristo. Quieren pensar, actuar como Dios y como Cristo. Y cometen errores, pero ellos trabajan en una línea. ¿Por qué? Porque lo hacen para la gloria de Dios. Lo hacen para agradar a Dios. Buscan glorificar a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Entonces trabajan en una línea. Tenemos defectos, sí, pero trabajamos en una línea. Queremos buscar agradar a Dios y hacer las cosas correctamente. Y hay sacrificios, hay esfuerzos para conseguir eso. A veces hay que renunciar a cosas, a veces hay que practicar cosas, acostumbrarte tú a vencer el mal con el bien, el mal que hay en ti y el mal que hay a tu alrededor con el bien. Hay patrones de funcionamiento, Por eso dice la Biblia que el justo se hace más justo y el inicuo se hace más inicuo, porque los patrones al final van en un camino, ¿no? O sea, si tú vas por un camino bueno, pues acabarás bien. Si vas por un camino malo, acabarás Dios sabe dónde y cómo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y es lo que nos demuestra, lo que nos demuestra claramente la vida y a las personas y todo. Entonces, es muy, muy, muy importante conocer lo que Dios mismo dice. ¡Ay, pero es que la Virgen nuestra, y le hacemos una romería, y hacemos una fiesta, y le cantamos, y tenemos unos cánticos! ¿Qué cánticos tenemos? Y además tocamos, ¿cómo lo tocamos? Hacemos una música tan bonita en torno a esa adoración idolátrica. Digo, pues madre mía, vaya problema que tienes. ¿Cómo vas a romper tú con todo eso que tanto te gusta? Si es un pecado gravísimo. Pues únicamente que valores el amor de Dios, que valores lo importante de la gloria del Espíritu de Dios y que sepas que estás haciendo algo realmente malo contra esa cosa tan buena que es Dios. Y cuando tú veas eso, lo tengas claro, tú dices, bueno, pues ya no voy a hacer más esto, que esto realmente esto lo condena a Dios. ¿Y cómo te explico yo a ti eso si tú eres de esas personas que tienes ese sistema de adoración idolátrico? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues yo ya te lo he dicho, claramente. Ahora, es tu decisión lo que vas a hacer. Ya no te pido que me creas, te pido que investigues seria, concienciadamente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Porque si tú crees en Dios, y crees en la vida eterna, y crees en las promesas de Dios, deberías de hacerlo. Deberías de interesarte en querer saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. No vaya a ser que por cualquier cosa acabes en el lago de fuego. ¿Eh? Y en vez de entrar a la vida eterna, entras al lago de fuego. Por no haber hecho caso de lo que Dios dice. Porque tenemos toda una vida para investigar y para ponernos de correctamente de parte de Dios. Tenemos toda una vida. Yo no queremos perder más el tiempo. Yo he decidido que no vamos a perder más el tiempo. No perdemos más el tiempo. Vamos directos donde tenemos que ir. Porque sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Y yo no pierdo el tiempo. Hay mucha gente que va a hablar con ellos de negocios y dice, no, yo si no tal, tal, no quiero perder el tiempo. Te lo dicen así. Es un negocio, bueno. Pero la gente no quiere perder el tiempo. La gente quiere las cosas serias, las cosas bien hechas. Bueno. Mucha gente me dice, ay, no me hagas perder el tiempo. ¿No? ¿Qué mayor negocio hay que el negocio que tenemos con nuestro Padre Celestial? Con nuestro hermoso Padre Celestial del cielo. ¿Qué mayor negocio tenemos que nuestra propia vida eterna? Y que la vida de nuestros propios hijos, nuestra propia esposa, nuestra mujer, o nuestro marido, o nuestros hijos, o nuestra familia, o nuestros amigos. ¿Qué mayor negocio es ese? Que trabajes y que te garantices la vida eterna, la vida después de la muerte. ¿Cuál es el negocio que Dios nos está presentando? ¿Cuál es el negocio del que vino a hablar Jesucristo? ¿Jesucristo de qué negocio hablaba Jesucristo? ¿Hablaba del kilo de patatas? ¿Del precio de los carros de aquel tiempo? ¿De qué hablaba Jesucristo? Jesucristo hablaba del más allá. De un reino que no era parte de este mundo. Yo digo, de una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que la nuestra, hablaba de los beneficios de ese reino, hablaba de la inmortalidad, de la vida eterna, hablaba de la resurrección de los muertos que tendrían la inmortalidad y la vida eterna, y hablaba de los requisitos que había que hacer. El amor se manifiesta mediante la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios y a Cristo. ¿Obediencia aquí? Obediencia a los mandamientos de Dios. Habla del arrepentimiento. Arrepentirse significa apartarse de todo lo malo. Arrepentirse es que ves lo malo, te arrepientes de lo malo que haces y te apartas de todo lo malo, de todo lo que Dios condena, aunque a ti te parezca muy bien. A una persona le parecerá maravilla estar colocado de porros todo el día. Yo, mira, me fumo unos porros, estoy más colocado que un piano y me pongo unos discos de Bob Mayer y no veas que bien me lo paso. Otra persona le puede parecer que lo ideal es estar borracho como una cuba. No sé, cada persona se monta un rol en su cabeza y le puede parecer eso lo máximo. Pero el punto no es lo que te parezca a ti ni lo que tú disfrutes o el placer o el disfruto, el deleite que te dé. El punto es, ¿Dios quiere esto? ¿Es esto lo que Dios me ha pedido a mí? ¿A Dios le agrada esto? ¿Cuál es el resultado de mi proceder? ¿En qué resultará el que yo actúe así o asao? A muchas personas les parece que adorar imágenes, venerar imágenes, es lo máximo. Yo cuando veo la devoción que tienen los hindús a sus imágenes, es que me quedo asombrado. Para ellos la devoción que le tienen a las imágenes, yo veo la devoción que le tienen y me quedo asombrado. Es una devoción que se corta en el aire y se respira. Para una persona que conoce de verdad a Dios verdadero, eso es igual que ir oliéndole el culo a una mona. Imagínate que coges una mona y le vas oliendo el culo. Pues es igual. Para un siervo verdadero de Dios es como si alguien le da por ponerse a oler el culo a una mona. Eso. ¿Te imaginas una persona que ve detrás de una mona oliéndole el culo? Pues igual. Y ello es lo máximo, es una devoción. O una persona que le gusta hablar oliendo la mierda, va una persona a caga y va al otro detrás a ver qué tal huele y mete ahí en la nariz a ver cómo huele. Igual. Es así. Son conductas bajo el punto de vista de Dios que son verdaderas barbaridades, aberraciones. Pero ellos lo hacen con todo el amor y con toda la devoción del mundo, creyéndose que lo están haciendo un reguete bien. Ellos creen realmente que eso es correcto y que lo están haciendo súper bien y que es una manera de adorar y glorificar a Dios. Eso, espiritualmente hablando, es una auténtica barbaridad, una locura. Es algo detestable, asqueroso a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Y hay solo un único Dios verdadero. Que ellos se quieren equivocar, que quieren seguir su costumbre, su tradición, que se creen que lo están haciendo de maravilla, que cuando hacen esas festividades en la India, con las sus imágenes grandísimas, que les echan mantequilla, les echan leche, no sé cuántas cosas les hacen, que eso es agradable a Dios. Ellos están agradable a Dios como si a ti te hacen comer un pedazo de mierda de un perro rabioso, igual. Es una cosa asquerosa, detestable a los ojos de Dios. Eso es lo que Dios dice. Y que esas personas no van a entrar en su reino. Es que ni siquiera, es que no van a entrar fuera. Se irán al lago de fuego, imagínate. Y yo, si sé esto, ¿qué le hago? ¿Les digo que está muy bien hecho lo que hacen? ¿Que es correcto lo que hacen? ¿Que está bien lo que hacen? ¿Les digo que sí? ¿Que hacen bien? ¿Qué bien lo hacéis? ¿Qué devoción tenéis, eh? ¿Tenéis una devoción tan grande a María? Que es que da gusto con vosotros. Si de verdad amas a Dios, si de verdad amas a Dios, si de verdad amas a Cristo, si verdaderamente crees en esas cosas, investiga concienzudamente lo que Dios dice. No me hagas caso a mí. Investiga concienzudamente lo que Dios dice. En su palabra, la Biblia. Tienes una guía que Dios ha dejado. Es la Biblia. No hay otros libros correctamente que no sea la Biblia. Por lo tanto, te van a lo mejor... Bueno, por ejemplo, en la literatura hindú, por ejemplo, se dice claramente que la idolatría pertenece a la modalidad de la ignorancia. Pero ellos todos son idólatras. Y ellos mismos dicen que pertenece a la modalidad de la ignorancia. Qué curioso que la Biblia dice también que los idólatras en realidad viven en un mundo de ignorancia. Dice la Biblia, Dios ha pasado los tiempos de tal ignorancia a los idólatras. Por lo tanto, si Dios ha pasado por alto los tipos de la ignorancia, te puede perdonar ese pecado, porque al fin de cuentas es un pecado que no es tan grave, porque tú lo haces creyendo de que estás haciendo bien, tú crees que haces bien. Entonces, es ignorancia. Dios la ignorancia, cuando es una ignorancia pura, Dios la puede perdonar, pasa por alto los tipos de ignorancia. ¿Pero qué te pide? Que te arrepientas y que te vuelvas y que dejes de cometer ese pecado en tu ignorancia. Mucha gente peca en ignorancia. Se creen que no está malo. Se creen que no tiene nada de malo, tiene tanto de malo. Si no tiene tanto de malo, ¿por qué dice Dios que es una cosa detestable para él? ¿Por qué prohíbe tajantemente una y otra vez esos pecados, esas cosas Dios? ¿Y por qué dice Dios que esas personas van al lago de fuego y van a ser destruidas y no entrarán en el reino de los cielos? ¿Por qué dice Dios eso? Porque no es tan bueno. Porque no es nada tan bueno, no es tan bueno. Hay algo detrás muy malo. Muy malo. Más malo de lo que nosotros podemos imaginar. Porque Dios dice que esas personas no entrarán en el reino de los cielos, irán al lago de fuego. O sea que detrás tiene que haber algo muy malo para que Dios condene tajantemente esas prácticas. Es como hay que pensar. Tú piensa, ¿por qué a mi Dios me va a arrojar a un lago de fuego y me va a destruir? ¿Por qué? Cuando Él ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo lo que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Dios, Cristo envió a su Hijo y su Hijo murió por nosotros clavado en un madero. Dice que es una muestra del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo para que no sea destruido, para que la gente no sea destruida, sino que tenga la vida eterna, que dio a su Hijo unigénito, que murió clavado en un madero. Entonces, si Dios me amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, ¿por qué me va a destruir en un lago de fuego? Porque tú estás haciendo algo que realmente es muy malo a los ojos de Dios. Estás haciendo algo que realmente Dios condena, que Dios es algo muy malo a los ojos de Dios. Piensa correctamente tú. No es culpa de Dios, es culpa tuya. Piensa, ¿por qué Dios me va a mí a destruir cuando dio a su Hijo unigénito por mí y Él murió por mí en un madero? Porque tú estás haciendo algo muy malo y Dios lo dice y lo repite una y otra vez en la Biblia. ¿Qué te digo? Te estoy diciendo en esta charla, investiga clara y concienzudamente lo que Dios dice en su palabra y obedece. Pon en práctica lo que Él dice. Y no vayas más allá de lo que Él dice, para que no incurras en una problemática seria. Y para que puedas vivir, disfrutar de verdadero amor, de verdadera paz, de verdadera felicidad y de verdadera dicha, de verdadera bendición a los ojos de Dios y a los ojos de Cristo y a los ojos del reino de Dios. ¡Ay, es que la romería Nuestra Virgen! ¡Olvídate! ¿Es que son tan bonitas las procesiones de Semana Santa? Olvídate. Todo aquello que es idolatría y que fomente la idolatría, para Dios es algo detestable. Es un pecado gravísimo que un cristiano verdadero tiene que rechazar y apartarse. Apartarse, hablando vulgarmente, como de la mierda. Apartarse, como decirte vulgarmente, como de la mierda. ¿Ves cómo te apartas de la mierda? De esas cosas que apartarse, como de la mierda. Porque son cosas que Dios condena tajantemente. No sé si yo hablo lo suficientemente claro o con el suficiente grado de énfasis. Te repito, si no quieres creer lo que yo te digo, investiga en la palabra de Dios, en la Biblia, y ve como todo lo que Dios dice ahí y todo lo que dice Cristo ahí es correcto y es verdad. No olvides que Jesucristo defendió la Biblia como la palabra de Dios. Y a las personas que le quitaron importancia a la Biblia como palabra de Dios, le restaron vigor a la Biblia con la palabra de Dios, les dijo que no entrarían en el reino de los cielos por restar el valor, la importancia y la categoría que tiene la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios, la cual obra para beneficio de los creyentes. Bueno, pues hasta aquí esta charla tan apacible, tan cariñosa que os he dirigido a todos para que os podáis beneficiar y obtener la salvación y la vida eterna. Que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hasta luego, amigos.